El diccionario define la honradez como rectitud de ánimo, integridad en el obrar, respeto por las normas que se consideran adecuadas. No es posible ser honrado en algunas ocasiones. O lo eres siempre, o sencillamente no eres honrado. Pero el practicar esta virtud nos ayuda a vivir con congruencia, hacer las cosas de acuerdo a nuestras creencias. Esto trae consigo gran paz interior, motor primario para la felicidad en la vida. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, muy contenta de estar con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde el día de hoy hablamos sobre la honradez. Y esta frase de ser honrado hasta la estupidez es de mi suegro, no me puedo adjudicar el título. Esto tengo que darle derechos de autor a mi suegro, porque él siempre lo dijo, hay que ser honrado hasta la estupidez. Refiriéndose a que no hay nada que te deba doblegar. Es decir, no se vale pasarse la luz roja cuando estás manejando porque no hay policía que me descubra. No se vale que me puedo robar esta cosa pequeña de la tienda porque nadie me va a ver. Y además las tiendas ganan tanto dinero que para ellas no es nada. Es más, esperan que la gente tome muestras gratis. No, uno es honrado precisamente cuando no lo están viendo. Uno se porta bien precisamente cuando está solo. Eso es lo que nos define como personas. Caramba, si nada más voy a ser fiel cuando mi esposo o mi esposa esté al lado mío, nadie va a confiar en mí. Si le digo a mi jefe, no se preocupe, yo puedo manejar dinero, pero usted tiene que estar aquí parado o el guardia de la tienda, por favor, acérquelo, porque no estoy segura de poder encontrar la manera de guardarme esta tentación de tener este dinero en mi bolsillo. Uno habla de honradez cuando se refiere a uno mismo. Es un poco como estar embarazada. Nadie está un poquito embarazada. O estás al 100% aunque tengas 15 minutos de haber concebido, o no lo estás. La honradez debe de llegar a los puntos en que la gente te pueda decir, tristemente lo debo de decir, ¡pero qué tonta! ¿Cómo hiciste esto? O, como me ha pasado muchas veces en mi profesión, pero yo no necesito que me des un recibo de honorarios. No me lo des, hombre, ahórrate estos impuestos. Pues fíjate que no. Vivo en este país y por lo tanto, o en cualquier otro que viva, disfruto del alumbrado público, de la vigilancia, de todos estos servicios de los cuales gozo y por lo tanto debo de colaborar porque quiero seguir disfrutando de estos servicios y quiero poder tener el derecho en algún momento dado de poder quejarme de algún mal servicio porque estoy pagando por algo que estoy contratando yo también. Y con esa claridad de conciencia y de mente, decir, como yo estoy en orden con mis cosas, te puedo reclamar. Lo hice todo bien, entonces ¿por qué no me diste este servicio que yo estuve pagando y colaborando con mis impuestos, por decirlo algo? Pero si no pago impuestos, si la gente misma me ayuda a decir, bueno, ella no lo necesita el recibo, lo va a tirar a la basura, entonces ¿yo para qué? Si excuso mi comportamiento en el ser descubierta, en el que el otro me inste o no a faltar a una cosa que sé que es mi obligación, entonces verdaderamente yo estoy hecha dependiendo de la opinión o las circunstancias en las que me presento. Y no estoy hecha a base de la convicción que tengo en lo que creo y por ahí me muevo. Preguntémonos todos, ¿soy honrada hasta cuando no me ven? ¿Cuando sé que no voy a ser descubierta por ningún motivo, aún así soy una persona íntegra, intachable? Créanme que es la manera de encontrar gran paz interior, como lo decía al principio. Saber que hice las cosas bien desde el principio. Integridad en el obrar, como dice la definición del diccionario. Eso me deja tranquila conmigo mismo. Y la tranquilidad sí es gran fuente de la felicidad. No le echemos la culpa a que el otro me dijo que no la necesitaba Hacienda. Entonces no me vengas a cobrar impuestos porque fue el otro el que me... No, que venga Hacienda y diga, no, sí señor, aquí están todos mis recibos. Y esa tranquilidad te hace feliz. No hay más ciencia. Que a veces cuesta porque pagas algo de más, porque tus ingresos de por sí son cortos y, es cierto, cuesta a veces ser honrado. Por eso uno se siente estúpido y de ahí un poco el título, ¿no? Decir, hombre, carámbanos, para los baches que hay en las calles, para que no haya la vigilancia que yo estoy esperando, ¿voy a pagar impuestos? Pues solo si todos pagamos impuestos, solo si todos no robamos en una tienda, solo si todos dan la presencia de su persona de manera honrada desde el principio, habrá mejores relaciones matrimoniales, mejores amistades, mejores negociaciones. Volveríamos en serio a no necesitar un contrato porque tu palabra es suficientemente fuerte. ¿Cuántos de nosotros podemos confiar que este apretón de manos que nos damos en un negocio verdaderamente se va a mantener? De ahí la protección de un contrato. Bueno, pues deberíamos de proponernos ser este nombre tan fuerte que cuando yo te diga Mónica Bulnes te dice esto, es porque va a suceder. Que cuando cada uno de nosotros digamos algo, se vuelve un compromiso primero, obviamente, para nosotros mismos y después para el que se lo damos. Que seamos honrados, verdaderamente, hasta la estupidez. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, empezamos el día de hoy con Oscar, que nos dice: hola Mónica, gracias por tu súper espontaneidad de ayudar al prójimo. Me sorprende lo rápida que eres para regalar tu compañía, en verdad que sí, que Dios te bendiga. Te quiero añadir unas palabras en el correo para que lo tengas en cuenta y de pronto me puedas ayudar a opinar sobre otros hechos de este caso con mi amiga. Bueno, Oscar ya ha estado con nosotros en el programa, como pueden escuchar, y básicamente estaba enamorado, ya había andado con alguien que no le correspondía porque su conducta así lo indicaba, lo coqueteaba, pero a la hora de concluir si estaban o no juntos, ella lo rechazaba. Continuó leyendo. Le he pedido mucho al Señor sobre ella y han pasado cosas que las entiendo como señales, pero a veces creo que estoy malinterpretando las cosas. Llevo mucho tiempo orando por ella y le pido a Dios que me regale su palabra en la Biblia y me oriente, y siempre me sale con libros de Oseas, Job, Daniel, Tobías y Sabiduría. Así que medito mucho y veo similitudes en varios versículos. Recuerda que Dios pone a prueba a estas personas y tiene sus recompensas. Además, pasan cosas en la cual entiendo que pase lo que pase, debo tener fe en Dios. Y eso es lo que he hecho. Por ello, yo sé y siento en el corazón que la amo, pero no quiero decepciones. Además, siento en el corazón de que ella está sumamente arrepentida de todo lo que ha pasado. No sé por qué, pero lo siento, y el otro día en mis oraciones le pedí a Dios que me orientara y que me diera señales, a ver si yo soy quien malinterpreto las cosas, y resulta que esa noche soñé con ella. Fue muy real, pero sabía que yo estaba soñando con ella, y el sueño fue de que me la encontré en su universidad, ella estaba hablando con unos amigos y nos vemos, así que ella viene y me abraza como jamás y nunca lo ha hecho, y sentí el latido de su corazón que estallaba y miré sus ojos alegres por verme, pero tristes por sus errores. Bueno, me gustaría cualquier recomendación u orientación que me puedas regalar. Gracias. Mira, Oscar, tú eres el único, porque tú eres el que convive con esta chica, que puede evaluar si verdaderamente te está correspondiendo. Pero repito, a veces dejamos claro lo que queremos de la otra persona, a veces es solo amistad, a veces está siendo solo educada, pero no estamos verdaderamente en una posición de amor. Y el otro, en este caso tú, estás queriendo ver señales, no lo sé. Por cómo me escribes en tu primer correo, me da toda la impresión de que esta chica a lo mejor está siendo educada en cuanto a no decirte claramente que no le interesas, pero me has dicho tú mismo que en varias ocasiones te ha dejado claro que no va a llegar a más. Uno puede leer en la Biblia y agarrar fuerza y pensar que Dios, y es cierto, te está acompañando. Y debes de tener fe en Dios y Él encuentra que va a darte lo mejor para ti. Pero no necesariamente, Oscar. Lo mejor para uno es lo que queremos tener. A veces no entendemos, y mira, hay una oración que dice, hágase tu voluntad. No es, hágase tu voluntad de acuerdo a lo que yo quiero o lo que a mí me gustaría, porque eso es lo que me va a hacer feliz. Yo sé que te sientes encariñado con esta niña. Bueno, sé que tu palabra fue de amor, pero es difícil amar a alguien cuando en el fondo no estás con ella en una relación. Puedes reencontrarla atractiva, sentir cariño, pero usemos el amor para una relación mucho más en forma, mucho más de tiempo, mucho más profunda. Sé que la quieres, pero no estoy tan seguro de que seas correspondido, Oscar. Yo sé que a lo mejor estoy diciendo cosas que no quieres escuchar. Pero lo que digo es que los sueños, por ejemplo, son una manera que tenemos al estar presionado en un tema, algo que te estresa o te tiene preocupado, normalmente soñamos en ese tema para resolverlo de alguna manera. Nuestra mente, digamos, se queda enganchada en ese tema y los continúa para la resolución hasta el sueño. No quiero hacer menos las señales que tú sientes que estás teniendo, pero tal vez tú estás poniendo todo el esquema, todo el escenario para interpretar lo que tú quieres. Y como no quieres volver a ser lastimado, precisamente por eso te estoy diciendo todo esto. Te he dicho, ahora no tengas relación de pareja, aguanta solo. Y tus correos insisten en decirme, no, espérame, lo que pasa es que no me has entendido. Ella está también enamorada y está arrepentida. Y está ahí, y veo que en las palabras hay mensajes y hay señales. Y, ok, Oscar, entonces yo te estoy dando mi punto de vista. Te estoy dando lo que por experiencia he notado, profesional y personal, que funciona en la relación y que no. Pero tú adelante. Nada más hazlo con un poco más de conciencia de saber que cuando claramente alguien no te dice, ¿sabes qué? Tú también me gustas, ¿sabes qué? Yo también quiero una relación contigo. Tú no quieres escuchar el que no te están diciendo esto. Tú sabes entonces a lo que te metes, Oscar. Sabes las consecuencias que estás teniendo al que no ser clara a ella, tú interpretes una serie de cosas y te arriesgues a volver a ser lastimado. Tú decide, esta es tu vida. Y puedes escribirme dentro de 2 meses y decir, jaja, ¿qué crees? Ella volteó y me dijo que me amaba. Perfecto, nada me va a dar más gusto. Pero te repito, mientras tú no estés fortalecido, Oscar, que no te he escuchado fortalecido en todas estas cosas, no estás preparado para una verdadera relación de pareja. Una que te traiga permanencia, tranquilidad, felicidad a largo plazo. Piénsalo y pues espero que sigamos en contacto. Joaquín, por otro lado, me dice, hola Mónica, me encanta tu programa. Mira, quisiera que hablaras de cómo decirle a tus padres que eres gay. Es muy difícil para mí hacer eso. Oye, otra cosa, evita mi nombre, por favor, cuídate. No te preocupes, Joaquín, tú y yo sabemos que este no es tu nombre, pero el punto es que sepas que te estoy leyendo tu caso. Y como tal, serás avisado para que sepas que es en este programa. Pero bueno, nunca es fácil decirle a los papás información que es delicada. Incluso, y te la voy a poner mucho más fácil, si tu papá se hubieran pensado toda la vida porque hay 7 generaciones de médicos en la familia y que tú querías ser violinista de los que tocan en la calle, sería igualmente información delicada. Los papás tenemos siempre, Joaquín, ciertas expectativas de lo que los hijos van a tener como una vida. Yo pienso que los míos se van a casar, me van a dar nietos, una serie de cosas, y a lo mejor tengo un hijo que va a ser un soltero empedernido, no lo sé. Cuando no se cumplen estas expectativas, cuando incluso van haciendo ruido con nuestras creencias, causa mucho estrés familiar. Y a mí lo que más me preocupa, especialmente cuando un hijo le comunica a su papá que es homosexual, es que se conserve la unión familiar porque es algo que tú vas a requerir mucho en la vida y por supuesto tus papás también. Entonces, no hay manera fácil de decírselos, Joaquín, te lo digo de una vez. No hay una fórmula que yo te diga, no, hombre, y cuando se los digas de esta manera, van a estar felices. No. La cosa es que con todo cariño y con todo respeto se los digas, sabiendo que les vas a dar la oportunidad de expresar lo que sientan como lo sientan. Dales la oportunidad de que a lo mejor se enojen ante la frustración de no haber realizado sus planes que se habían imaginado desde antes de su hijo. Eso sí, siempre lo digo, Joaquín, que no te falten al respeto. Nadie es merecedor de palabras indignas, de un maltrato a tu dignidad como persona. Entonces, si empiezan ofensas, te paras y les dices con toda educación, porque estos son tus papás, lamento mucho que se hayan puesto así, no puedo quedarme a oír sus faltas de respeto. Cuando estén más tranquilos, hablamos y te retiras. No me dices si eres menor de edad y vives con ellos o ya eres adulto y vives fuera. Eso también ayuda un poco a manejar esta situación. Si vives con ellos, obviamente te retiras a tu habitación o te sales de donde están hablando y sigues con tu vida respetuosa y atento con tus papás, a lo mejor no cercano y cariñoso en este momento, en los que ellos empiezan a asimilar. A tus papás, si pudieran escuchar, después a lo mejor que ya les dijera, si pudieras ponerlos a que me escuchen, les sugeriría que sobre todo te pregunten, que traten de conocerte mejor, que haya un verdadero diálogo, de manera de que lo acepten o no lo acepten, Joaquín. Esto es una realidad y les va a hacer más daño a las dos partes, a tus papás y a ti, el tener una relación distante, lejana, áspera. Tarde o temprano tendrán que encontrar el punto en donde puedan hablar en donde puedan tenerse con cariño, como su hijo que eres. No estoy diciendo que aplaudan algún día, aprueben algún día, si no es de ellos, de sus creencias, de sus principios, de lo que sea, la parte de un hijo homosexual. Pero siempre es el respeto por el otro y el cariño por ser hijo. Y teniendo estas dos cosas, puedes estar mucho más cercano para seguir siendo orientación y guía para tu hijo como necesitas como papá. Entonces, básicamente, Joaquín, como te digo, no hay fórmulas. Pero el día que lo hagas, les des la oportunidad de reaccionar y les preguntes, ¿quieres preguntarme algo, papá o mamá? ¿Me quieres decir algo? De manera que siempre haya esta apertura a recibir incluso a lo mejor, Joaquín, preguntas muy tontas, a lo mejor muy evidentes, pero que para ellos no lo sean y necesiten resolver. Siempre con paciencia, siempre con cuidado. Reaccionan mal, pero no mal de que están molestos, pero no están siendo irrespetuosos, te quedas. En el momento que te falten como persona, entonces, ¿saben qué? Luego hablamos. Pero no te pongas a, pues tú también, mamá, ¿qué tal? ¿Y tú, papá? No. Les estás dando una información muy delicada que no todas las personas pueden digerir y asimilar rápidamente. Dales ese tiempo y yo espero que poco a poco se reintegre la conexión familiar porque la vas a necesitar. Fueras o no gay, un hijo siempre necesita de la cercanía y apoyo de sus papás. Ahora, siéndolo, vas a tener también, Joaquín, que asimilar que a lo mejor nunca van a aceptar al 100% tu orientación sexual, pero que como padres tuyos que son, estarán trabajando con ellos mismos para seguir firmes en los lazos de amor contigo y de conexión contigo. Espero que sea la orientación que necesitabas, Joaquín. Yo sé que te hubiera gustado más que yo te dijera, mira, usa estas tres frases y, pero es más contexto que te puedo dar de cómo manejar la situación. Y si me escribieras después de para contarme cómo te fue y cómo puedo seguir apoyándolos, encantada de la vida de que te vuelvas a poner en contacto con nosotros. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, Viviana nos escribió y nos dice, hola Mónica, estoy muy preocupada y quiero un consejo. Llevo un año y medio de matrimonio y tenemos un bebé de 10 meses. La verdad no me siento feliz. Mi esposo no es tomador ni mujeriego, no tiene vicios, es muy trabajador y muy responsable. Pero es que vivimos en la casa de mis suegros y ya estoy cansada. La verdad estoy cansada con mi suegra. Ella se mete mucho. Por otro lado, mi esposo no sabe qué le pasa con nuestra intimidad. A él le gusta estar conmigo, pero soy yo la que siempre lo busco. Él nunca tiene iniciativa y me dice que no sabe qué le pasa. Ayúdame, no sé qué pensar. Bueno, vámonos por partes, Vivi. Por supuesto que por eso existe el dicho de que el casado casa quiere. Es indispensable que vivan ustedes por sí mismos, no en casa de los suegros. Ojalá pudieran hacer un proyecto, una planeación de presupuesto y demás para que en X número de tiempo se muden a rentar en otra parte o a comprar en cómodas 2,000 millones de mensualidades algo para ustedes. Por chiquito que sea, va a ser solo suyo y van a tener la intimidad que como familia se merecen. Ahora, esto hay que presentárselo al marido cuando están en una época de absoluto amor, Viviana. Porque si él está cómodo viviendo con sus papás, él está acostumbrado a su mamá y no le va a molestar tanto el metichismo de su madre, puede que para él sea mejor seguir como están, es más barato me imagino, que irse. Así que tiene que estar convencido que le estás prometiendo las más deliciosas promesas del Olimpo para irse en otro lado. Entonces lo primero es que reforzar fuertemente tu matrimonio. Y para eso voy a la segunda parte sobre la intimidad. Me dices que a él le gusta estar contigo. Hay veces que son las presiones de trabajo lo que aleja sexualmente a un esposo. A veces es que el llegar a la casa y ver que la esposa está medio harta de la suegra, el bebé medio llora, el ambiente familiar no es este de relax, de afloje, el colchón al final del día en donde puedo caer a descansar, sino es otro punto de estrés. sienten también poco atractivo sexual. Y hay sencillamente al que no le gusta iniciar, pero que siempre que alguien inicia responde. Y dentro del matrimonio, Viviana, tenemos que aceptar que a veces unos son buenos para una cosa y otros para otra. Siempre, por ejemplo, hay uno en la pareja que es más bueno para decir perdóname que el otro o la otra. A veces él se equivoca y puede decirte perdóname. Y tú te equivocas y no dices las palabras, pero te portas más tranquila, estás como cariñosona, pero realmente tú no eres buena en decir perdón, me equivoqué. De la misma manera, a lo mejor en tu matrimonio, tú eres la buena para iniciar. Si lo importante, Viviana, es que la pareja tenga sexo frecuente para aceptarse, quererse, conectarse, todo lo que significa las relaciones sexuales en la pareja, ¿qué importa quién empiece? Si tú eres la buena para iniciar, hombre, disfrútalo, explótalo, juega con eso, sé creativa, sé seductora, sé linda y cariñosa. Porque si es cualquiera de las tres razones que te di, es decir, problemas de trabajo, estrés en la casa o tu habilidad para iniciar, al final lo importante es que a él le guste estar contigo y que tu matrimonio se está fortaleciendo. Y si no se vuelve el reclamo de, oye, las últimas 7 veces a ti te ha tocado empezar, entonces te toca las próximas 7 veces. En la familia, tú sabes, eso no funciona así. No hay 50 y 50. Es, oye, tú eres bueno para conciliar chequeras, por favor, tú hazte cargo de esto, ¿no? Y yo soy buena para X o Z, yo me voy a hacer cargo de esto otro. Con esa misma disposición de amor es que las cosas se arreglan. Y una vez que lo vuelvas loco, en cuanto a tu disposición de darte, en tu habilidad y de quererlo, y de darle oportunidad de ser como es él, podrás estar también mucho más lista para empezar a manejar el punto de irte a vivir a su propia casa. Mientras tanto, no hay otra más que hacer la piel muy espesa para que no pueda traspasar el metichismo de tu suegra tu paciencia. Gracias, señora, y te retiras. Entablar en pocas conversaciones, salir a pasear con tu bebé, a dar la vuelta a la manzana, a pasear a unas tiendas, al parque, donde tú quieras, de manera que también reduzcas tu tiempo de convivencia con la suegra. No trates, obviamente, de tratar de entablar un diálogo en donde busques que te entienda, porque normalmente a estas alturas ya no cambias a nadie, Viviana. Entonces, ten un proyecto muy concreto de a ver cómo vamos a planear nuestra salida de aquí. ¿Cuánto necesitamos? ¿Dónde puede ser? ¿De qué tamaño? Aterriza las ideas. Pero sobre todo, necesitas a tu cómplice, a tu compañero al lado. Entonces, acércate con él. Si no, te dice que no sabe qué le pasa, normalmente es porque los señores son muy poco verbales. No les gusta estar ahondando en el tema. Piensa si también al llegar a la casa, que él es tan trabajador, tan responsable, tan buen hombre, si tú le estás dando este otro lado de su vida, de familia, como un lugar rico a donde llegar. Que tenga ganas de llegar y decir, bueno, ya voy a ver a Viviana, ya voy a ver a mi bebé. No es, ay, voy a ver a Viviana y me va a decir las quejas de mi mamá del día de hoy. Y entonces yo que acabo de venir de la oficina con 7 problemas, ahora tengo que escuchar que... Y a lo mejor tengas toda la razón. Y si escuchaste mi programa, pero yo tengo toda la razón, créeme, no te va a dar la felicidad tener toda la razón. Tienes la razón, es hartante tener una suegra metiche. Pero tu estrategia debe de ser otra. Espero que mis comentarios te ayuden. Si necesitas como cosas más concretas, vuélveme a escribir y encantada de la vida te doy sugerencias. Pero creo que esta visión de las cosas podrá ayudar a que poco a poco logres tus objetivos de familia. Y ahora tenemos a Graciela que me dice, hola Mónica, estoy muy agradecida con este servicio que tú prestas a tantas personas que como yo necesitamos esta orientación para caminar sin estas mochilas y seguras para nuestro norte. Mi caso es el siguiente. Soy separada, mi matrimonio duró hasta que él se fue, 20 años. Tuvimos 4 hermosos hijos de 23, 18, 16 y 8. Todos ellos conmigo. Yo realizo como ocupación mi delirio que es coser. Todo lo hago y me cuesta mucho ponerme a trabajar, pero cuando lo hago lo termino. Siempre a presión. Mi ex tiene una pareja. Se fue de casa y de inmediato a vivir con ella. Eso me dolió en ese momento. Tiene una hija de 4 años y él se fue como 4 o 5 años atrás. Mi vida es con mis niños y para ellos. Y bueno, mi trabajo. Y son tantos los logros que obtengo, en realidad soy lo suficientemente fuerte para estar sin pareja. Aunque mi ex apareció hace 3 años con otro cuento que nunca se lo creí. Pero éramos amantes, porque yo no lo meto de nuevo a mi vida. Pero necesito tenerlo cerca por los niños y al tanto de sus necesidades. Es buen proveedor, pero por supuesto no es al 100%, pero no me falta. Hace poco dijo que estaba distanciado de su pareja y tenía que tomar una decisión. y llegó un día para decirme que él decidió estar con su pareja, pero no puede cortar, siempre trata de tocarme y salir conmigo. Yo estoy firme en mi posición, he vivido lo suficientemente sola para echar de menos una pareja y la verdad que no sufro, pero creo que es una especie de acostumbramiento donde puedo tener sexo con la única persona, siempre fue con él, pero siento que él ya escogió y bueno, la volvió a escoger. Donde estoy yo, 5 minutos en un motel y la otro es nada. Siento que hablamos el mismo idioma, yo puedo verlo y sé que no me puede dejar, pero él no me proyecta ninguna seguridad porque me engañaba con ella cuando yo vivía con él y ahora él está con ella y le engaña conmigo. Es muy chistoso. Bueno, espero que comprendas mi mail porque soy muy enredada para explicar. Gracias. Pues Graciela, la verdad es que no es muy chistoso. Me impresiona que este hombre fue capaz de conseguirse 2 mujeres que le acepten el turnarse con una y con la otra. Porque que tú te prestes, y este es en el tema del programa de hoy, que es la honradez, que tú te prestes a ser la otra. Yo sé que tú eres la esposa original, de 20 años, con 4 hijos de historia, pero ya no tienes un compromiso con él. Él está 2 veces, eligió a la otra. Te ha dejado claro que contigo no vuelve. Al parecer, para ti también es muy cómodo tener relaciones sexuales cada que se te antoje, sin mayor compromiso y adiós. Pero acuérdate que también eres modelo, para estos hijos que tienes, de cómo debe de ser tratada una mujer. De bajo qué condiciones de compromiso y responsabilidad se está con un hombre. Y de darte tu lugar. Si no puedes estar sola, sugiero que salgas en grupos de amigas, que incrementes tus actividades sociales de vete a pasear a un museo, a un parque, hazle un poco de turista en tu propia ciudad. Sal, ten una vida social. Pero no tiene que ser una relación de pareja, especialmente cuando todavía tienes un chiquito de 8. Ya los otros ya van de salida. Vas a poder armar y a lo mejor si quieres ver la posibilidad de tener una pareja, lo que sea, mucho más adelante, de acuerdo. Pero el prestarte a que con poca estabilidad tengas relaciones eventuales con alguien que te dejó claro que se fue con otra y que va a elegir a la otra, no me deja la sensación de que estás manejándote con honradez, con congruencia. No es acostumbramiento. Y si no le crees el cuento es porque verdaderamente tú sabes que el hombre lo único que quiere es tener a 2 mujeres a su disposición. Y fíjate tú, las tiene. Tú decides. Si tú quieres ser este tipo de mujer, me dices que eres capaz de tener grandes logros, de sacar adelante a tu familia, de criar a 4 hijos, Graciela. Eres perfectamente capaz de decir no. Ven por mis hijos, eres buen proveedor, gracias, esa es tu responsabilidad también, tus hijos, tiempo con ellos. No quiere decir que para que estés con ellos, el precio es que yo me acueste contigo. Tú y yo ya no somos en este momento un matrimonio. Tú decides quién quieres ser, pero créeme que esta falta de congruencia entre lo que crees y lo que estás haciendo es lo que te deja intranquila y te hace escribirme. La única manera de tener paz interior es sabiendo que estás haciendo lo correcto. Y si él ya decidió por otra, ya no es contigo. Y el no es contigo implica todo. Si no estás tan lista para no tener pareja, no vas a tener una relación de pareja sana. Si con un cuento chino vienen y te pueden convencer, habla de un aspecto de debilidad. Que lo que necesitas son relaciones sexuales, entonces verdaderamente lo tuyo es la debilidad de caer a una situación que no te conviene por ganas de tener sexo. Deberíamos estar como más arriba de todo esto, Graciela, porque entonces puedes tomar decisiones fuertes y firmes. No, es importante tu presencia con los hijos, pero yo tengo muy claro cuál es mi vida. Mi trabajo, mis hijos, mis amigos, mi familia, el deporte, la parte cultural y cuanto a lo mejor ir a un concierto. Esta es mi vida y tú eres el papá de mis hijos que tiene la puerta abierta para entrar y convivir con ellos que tanto te quieren y necesitan. Tú y yo somos ex pareja, ex esposos. Y como tal te trato con cariño y con respeto por la historia que tenemos juntos, pero no como una pareja. Yo no soy amante de nadie. Si esto es lo que quieres, Graciela, el hombre va a adquirir un nuevo respeto hacia ti. Y tú misma te tendrás un nuevo respeto que será gran fortaleza en tu persona, con más tranquilidad interior y más feliz. Que eso es todo lo que todos buscamos, ¿no crees? Felicidad en nuestra vida. Y eso lo da la congruencia. Lo que creo, lo vivo. Aunque sea difícil, aunque sea complicado. Ser honrado, ser uno mismo, cuesta mucho trabajo, a veces rechazo y muchas críticas, créanme, que te hacen menos el esfuerzo que tú haces por ser una persona íntegra. Pero de que al final volteas y tienes una vida completa, plena, tranquila y feliz, el esfuerzo vale la pena. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.